At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only 10 bucks every day. Now that's finger-lickin' good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es jueves 10 de febrero de 2022 y en La Fórmula es, esta es la actualidad de la información deportiva.
RadioFórmula.com.mx.
Bombazo en la Noria. Álvaro Dávila deja la presidencia de Cruz Azul. Todo esto después de más de un año. Jaime Ordiales ocupará su lugar.
MedioTiempo.com.
Ya no es el mismo. Efraín Velarde, futbolista de Pumas, dijo que tras sufrir COVID-19, el rendimiento de algunos futbolistas se ve afectado.
FoxSportsLA.com.
Regresa a la cima de la CONCACAF. La selección mexicana de fútbol escaló hasta el lugar 12 del ranking de la FIFA, siendo el mejor equipo de la zona.
Marca.com.
Historia pura. Donovan Carrillo es el presente y futuro en el patinaje artístico de México y Latinoamérica.
Esto.com.mx.
Murió el Rudo Rivera. A los 67 años de edad, falleció Arturo Rivera, icónico narrador de lucha libre y gran aficionado del Atlante. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera.
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Es 10 de febrero y la misma recomendación de todos los días. Vamos a cuidarnos y así estamos cuidando al resto de la gente. Ya estaremos platicando lo de Arturo Rivera, muy buen amigo, y desafortunadamente falleció la noche de anoche. Lo de Álvaro Dávila, que nos toma por sorpresa todo. Hay mucho, mucho para platicar. Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Raúl, Arturo, buenas tardes a la gente que nos ve y nos escucha. Mi más sentido pésame a todos los familiares y amigos de Rudo Rivera, que mira que tenía amigos y tenía muchos, muchos. Ya estaremos platicando un poco más adelante de qué, pero una gran pérdida, mi más sentido pésame, de verdad, para todos ellos. Chivas saca un buen triunfo en Juárez, también lo platicaremos, y lo de Cruz Azul, ¿no? Hablábamos justo el martes de que se veía un equipo con empaque para campeón, el mismo equipo, el mismo ritmo, y de repente hoy llegamos con la noticia que no está más Álvaro Dávila. Veremos qué pasa internamente y cómo se terminan de acomodar las cosas y cómo termina de afectar esto a Cruz Azul, que llevaba un muy buen ritmo en el torneo, ¿no?
Arturo Villanueva, ¿cómo estás, Arturo?
Bien, Raúl, con el gusto de acompañarlos. Sí, ayer un día complicado para la lucha libre mexicana. Mueren Super Muñeco y el Rudo Rivera, gran tipo los dos, y sobre todo Arturo Rivera, que tuve el honor de conocerlo, compañero en Televisa, gente, como dice Raúl Eduardo, de muchos amigos. Me uno a esta pérdida y a mandarle lo mejor a su familia. Actividad en la Premier, que ya estaremos hablando, el Liverpool y los Wolves tuvieron actividad el día de hoy. Y sí, muy sorprendido con lo de Cruz Azul, ¿no? Que cada vez que parece que este equipo empieza a tomar estabilidad, vienen este tipo de noticias que nos toman por sorpresa. Al parecer, prácticamente está a horas de confirmarse, Jaime Ordiales regresa a la máquina.
Bueno, vamos a ver qué se dijo en cuanto a la renuncia, nos dicen, de Álvaro Dávila por motivos personales. Esto fue lo que se manejó.
El día de hoy lamentamos informar que por asuntos personales, el señor Álvaro Dávila ha decidido separarse del cargo de presidente ejecutivo del Club Deportivo Cruz Azul. La decisión que en estos días pasados nos hizo saber nuestro estimado Álvaro no significa romper con la continuidad de los trabajos que se vienen realizando con el equipo de auxiliares y el cuerpo técnico. Tengan todos la certeza de que nada nos gustaría más que poder continuar con el trabajo del señor Álvaro en este gran proyecto.
Nada, la verdad es un momento difícil, triste para mí, pero bueno, todos los ciclos se cumplen. Esto era algo que ya habíamos platicado desde el principio, que era un proyecto a un determinado tiempo, y pues cuestiones personales he tenido que adelantar un poco esta decisión. Pero pues les quiero decir que ha sido para mí, en verdad, un privilegio, un orgullo poder participar en este proyecto, aunque haya sido por corto tiempo. Creo que se lograron cosas positivas y que bueno, el proyecto Cruz Azul, la nación Cruz Azul, va mucho más allá de cualquier persona. Estoy seguro que los éxitos van a estar aquí, presente siempre, de la mano de Víctor, a la cabeza de este gran proyecto.
Bueno, las palabras de Víctor Velázquez sonaron más falsas que un billete de 350, ¿no? O sea, esto es una realidad que nunca aceptaron del todo a Álvaro Dávila. Esto es un secreto a voces, les quitó protagonismo, ¿sí? Porque ellos querían ser los que aparecían. Pero a Álvaro Dávila nadie le quita que es el presidente que hizo campeón al equipo de Cruz Azul. Él tomó la decisión de llevar a Juan Reynoso y él tomó la decisión de cómo se manejó ese torneo, y bueno, pues se va haciendo campeón al equipo de Cruz Azul. Es el presidente que hizo campeón que el Cruz Azul regresara al campeonato. Y lo de la directiva, pues no sé, ¿no? Lo de Jaime, caramba, yo tengo un muy buen concepto a Jaime, pero ahora no me gusta, pareciera que estuvo escondido ahí esperando que quitaran a Álvaro para regresar. En fin, se manejan muy mal las cosas en Cruz Azul. Y esto, Raúl Eduardo y Arturo, forzosamente le va a pegar al equipo, ¿eh?
Sí, forzosamente, Raúl, le tiene que pegar. Y yo también estoy de acuerdo contigo. A mí me parece que las palabras y el lenguaje corporal del señor Velázquez, simplemente yo no le creo, ¿no? Y a mí me parece que así no son las cosas. Del otro lado, Álvaro Dávila me parece que responde correctamente como se debe hacer, y el mensaje que manda es el que debería haber mandado. Una gestión exitosísima de Álvaro en Cruz Azul, les dio la novena después de mucho tiempo, y ahorita tenía un equipo muy sólido y un equipo muy armado. Bueno, tiene todavía, vamos a ver qué pasa, pero dejó una muy buena base Álvaro Dávila, ¿no? Sabemos que adentro de Cruz Azul siempre hay conflictos, ¿no? Y el mensaje a la cooperativa y todo va en torno de eso, ¿no? De ver cómo se manejan las cosas dentro de la cooperativa.
Además, los tiempos, Raúl, me parece increíble. Si ya tenían pensado hacer este movimiento, es increíble que justo cuando terminas de armar todo el plantel, de hacer todas las contrataciones, además que todo el mundo ha reconocido que han sido atinadas, que han sido para fortalecer al plantel, una vez que terminas ese proceso de armado del equipo, quitas a la cabeza del que ha hecho la elección de estas piezas y todo su equipo de trabajo, ¿no? Entonces, me parece que los tiempos en Cruz Azul son los que muchas veces no se entienden.
No, bueno, yo no lo entiendo. Y te digo la verdad, y me duele decirlo, porque de veras que le tengo estimación a Jaime Ordiales, no me gusta lo de Jaime, Arturo. No me gusta nada lo de Jaime. A ver, parece que estoy esperando que tarde o temprano caiga Álvaro Dávila para regresar, ¿no?
Sí, bueno, sí, tiene razón, ¿no? Habrá que ver el contexto y conocer día a día, pero sí, visto desde fuera, pareciera que estuvo ahí a la espera, ¿no? Porque él estaba cuando llega Álvaro, después sale Jaime y después ahora parece inminente su regreso a la presidencia.
Pues qué lío con Cruz Azul, qué problema. Y los aficionados de Cruz Azul, caramba, parece que nunca piensan en ellos, ¿no? O sea, se piensa en otras cosas, se piensa en... A mí nadie me quita de la cabeza que la gente quiere aparecer, ¿no? Y quiere darse a notar. Y bueno, no les importa finalmente si le hacen daño al equipo o no. Y bueno, el aficionado de Cruz Azul está molesto, ¿eh?
Y ¿sabes qué, Raúl? Sobre todo un aficionado que ha aguantado tanto, que esperó tanto, que sufrió tanto, que se ilusionó tanto y que por fin, después de tanto tiempo, llegue el ansiado título y que está otra vez ilusionado y que está otra vez con el equipo, y de repente una sacudida de esto, es algo que yo también estoy de acuerdo, no se merece el aficionado de Cruz Azul.
Ahora, Calaco, te digo una cosa, Álvaro va a tener de aquí en adelante el orgullo de decir, yo saqué campeón a Cruz Azul, ¿eh?
Por supuesto, lo decías muy bien al arranque del programa, la elección del técnico, porque por ahí había otros candidatos y Álvaro fue el que se la jugó con Reynoso, fue fundamental para la obtención de este título, ¿no? Y con la experiencia que tiene Álvaro de tantos años en el fútbol, apuntaló bien al equipo, trajo personas en el staff, en la organización, en la operación del club, y finalmente se traduce en una copa que le guste a quien le guste. El presidente durante esa gestión se llama Álvaro Dalí.
Trabaja bien, no importa si trabajas bien, si das envidias te vas. Regresamos.
Después de la jornada 4 de la Liga MX Clausura 2022, esta es la parte alta de la tabla. Puebla, Cruz Azul y Atlas son líderes con 10 puntos. En cuarto lugar se encuentra Pachuca con 9 unidades. En el quinto y sexto sitio se encuentran Chivas y Tigres con 7 puntos. El séptimo, octavo y noveno lugar es para Pumas, Juárez y Toluca con 6 unidades. Mientras que en el décimo y onceavo sitio se encuentran Monterrey y León, ambos con 5 puntos. Además, después de 4 fechas, el goleo individual está de la siguiente manera: Nicolás Ibáñez de Pachuca, Alexis Vega de Chivas y Rogerio de Oliveira de Pumas mandan con 3 tantos. En la cuestión porcentual habrá que señalar que Tijuana se mantiene en el fondo. El equipo fronterizo tiene 94 unidades en 90 partidos. Un punto arriba se encuentran los Bravos de Juárez, sumando 95 puntos en 90 encuentros. Y en la posición 16, con un cociente más volátil, se encuentra Atlético San Luis, sumando 23 unidades en 21 partidos.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
El día de ayer, por ahí de las 10 de la noche aproximadamente, un poco más, un poco menos, en un chat que tenemos algunos amigos, pues Esteban Arce nos informaba que había muerto Arturo Rivera, el gran Rudo, había fallecido. Este es algo de lo que fue el Rudo Rivera con José Luis Cuevas.
La crónica deportiva está de luto. La noche de este miércoles 9 de febrero falleció el gran Arturo Rivera, quien con el pasar de los años se convirtió en un auténtico ícono de la lucha libre mexicana, con un estilo inigualable y una frescura en su narración. El apodado Rudo se convirtió en un elemento tan grande de la lucha libre mexicana como los propios protagonistas. Cronista deportivo que comenzó su andar como reportero de cancha en los Mundiales de Fútbol de 1986 a Italia 1990. Tras dichos eventos, el destino y la aceptación de la lucha libre en la televisión mexicana lo llevarían a encontrar el suyo.
Y dicen que se necesitan cronistas para la lucha libre. Y dije, oye, yo era muy aficionado. De joven fui demasiadas veces y me divertía como nadie. Ah, pues ve a hacer la prueba. Y cuando fui, pues me removieron tantas cosas de mi pasión por la lucha y me volví a divertir como lo hacía cuando era aficionado. Y de ahí nace una bella historia de una pasión que se convirtió más que pasión en mi modo de vivir, en mi modo de ser, en mi manera de vivir, que es la lucha libre.
Fiel aficionado al Atlante, con una capacidad inigualable para encender arenas, con frases que hizo famosas como "guácala de pollo" o "arriba los rudos, los rudos, los rudos y el Atlante", Arturo Rivera fue parte de momentos que marcaron un antes y un después en la lucha libre mexicana. También colaboró en el Matutino Express. En radio fue conductor de espacio deportivo y en sus últimos años se dedicó a dar gira en diferentes arenas de lucha libre, donde era reconocido como un auténtico ídolo. Su trayectoria no pasó desapercibida por nadie. Una gran cantidad de reconocimientos lo han llevado a ser un ícono y una voz reconocida en la crónica deportiva en México.
¡Arriba los rudos!
Descanse en paz, Arturo Rivera.
Arturo Rivera, una voz inconfundible de la lucha libre en México, hizo una pareja extraordinaria con el doctor Morales, ¿no? Van a ser recordados durante muchos, muchos años como leyendas de la lucha libre. Y aparte, vos tú lo conociste también, Raúl Eduardo y Arturo, muy agradable, muy simpático, con un gran sentido del humor siempre. Y bueno, pues yo lo recuerdo con mucho cariño y con mucho afecto, que lo tuve de mucho tiempo de compañero ahí en Televisa. Y pues atlantista de hueso colorado, otro más que se va como se adelantó también Gerardo Valtierra, ¿no?
Tengo un tipazo, sin duda, el Rudo. Estoy de acuerdo contigo, Raúl. Un antes y un después de la crónica en la lucha libre con el Rudo Rivera y con el doctor Morales. Sin duda, hoy escuchábamos las frases que mencionaba José Luis Cuevas en la pieza, ¿no? Es los rudos es inolvidable, ¿no? Sin duda. Gran tipo, de verdad, gran tipo. Bueno para el albur, muy bueno para el albur y muy simpático, sin duda, ¿no? De verdad, un abrazo a toda su familia y a toda la gente cercana y a la gente que seguía trabajando con él, ¿no? Como el buen Esteban Arce, que chambeó con él mucho tiempo.
No, y sin duda un tipo muy querido, ¿no? Basta ver las redes sociales, la cantidad de amigos que se unen a esta sensible pérdida y le mandan los mejores deseos a la familia, miles y miles de mensajes en Twitter, la gente en Televisa lo apreciaba mucho, siempre que te encontrabas por ahí en algún pasillo, te tiraba algún chiste, alguna broma, algún albur, como dice Raúl Eduardo, un tipo singular y muy querido por la gente.
Sí, en alguna ocasión, comiendo en un restaurante, estábamos varios comentaristas de fútbol, y había un técnico también de fútbol, y había dos futbolistas, y de repente se empezó a juntar afuera del restaurante un grupo de jovencitos que querían autógrafos y querían saludar, ¿no? Y entonces, bueno, pues todo el mundo en ese momento pensamos inmediatamente en los futbolistas, en los técnicos, y pues también en los comentaristas de fútbol. No, querían saludar a Rudo Rivera. Querían saludar al Rudo Rivera porque era la gran época de la lucha libre con el Rudo Rivera. Y bueno, pues descanse en paz y a su familia un fuerte abrazo. De veras, uno de estos compañeros muy, muy querido. Y bueno, pues se nos adelantó, pero ahí queda su trabajo para toda la vida. Ganaron las Chivas ayer, un partido muy importante. No es que hayan jugado bien, pero jugaron para ganar y ganaron uno de los partidos más importantes que han logrado ganar, ¿eh?
Era importantísimo para Chivas sacar el triunfo y lo sacó, no más que jugó mucho tiempo con un hombre menos por la expulsión de Sepúlveda, pero hay detallitos en el partido que marcan el rumbo del juego, ¿no? Sin duda, un poquito antes de que termine el primer tiempo, el autogol de Arribas, que es de muy mala suerte, porque era un tiro que no llevaba absolutamente nada y se lo desvía a Hugo González. Y después el partido en el segundo tiempo estuvo parejo. Juárez intentó llegar un par de veces. Me parece que por lo menos hay un penal clarísimo. En contra de Chivas que no le marcan, que también hubiera sido otro el rumbo del partido si lo anotan. Y luego el gol de Alexis Vega, que es un verdadero golazo, pero es una pérdida increíble de pelota de Juárez en la salida, ¿no? Yo, mérito al triunfo de Chivas, sí, pero creo que hubo muchos factores que influyeron para que se diera.
Sí, Alexis es muy desequilibrante. Me parece que Chivas hace un buen segundo tiempo, a pesar de quedarse con uno menos. Sí, por ahí hay dos jugadas muy polémicas, pero las pérdidas en salida que tiene Juárez en el segundo y tercer gol son increíbles, ¿no? Y después todavía en el tercero, el defensa que barra para cortar, le deja la pelota ahí servida, Angulo, que simplemente la empuja. Un triunfo muy importante para Chivas, para ganar en confianza. Me parece que es la primera vez que además gana en Juárez. Es una cancha que no se le da bien al rebaño y bueno, y Marcelo Michele Año, que termina venciendo al Tuca, ¿no? Y importante para él, para su grupo y para lo que le viene a Chivas.
Sí, muy bueno, como triunfo muy bueno. Ahora, lo que dice Tuca al final, pues nos define la actuación de Bravos, ¿no? Que pareciera que nunca habíamos jugado juntos, porque Juárez jugó muy mal. Y lo de Alexis Vega, de veras de llamar la atención, pero vámonos con calma con Alexis Vega, porque ahora resulta que Alexis Vega es Pelé, ¿no? O sea, es un buen futbolista, me parece que está ganando a pulso ser titular en la selección, en Chivas es el que más destaca, lleva 3 goles, pero los 3 goles hechos de una gran manufactura, pero vámonos con calma. Ahora parece, por ahí circula un rumor de que quiere ir a jugar a Europa y el asunto es la renovación que está pendiente con Chivas. No sé qué vaya a suceder, pero lo que es una realidad es que no ha renovado con las Chivas, ¿eh?
Sí, dijo, pues que lo cuiden bien, Raúl, porque si es un jugador que sin duda está llamando la atención y que puede ser material de exportación, ¿no? Yo también creo que hay que llevarla con calma. Lleva un periodo muy bueno, pero o sea, hay que seguir jugando así y hay que consolidarse. Es muy atrevido, es encarador, tiene gol, es desequilibrante y pesa. Pesa en Chivas y pesa en la selección. Y la verdad está en un muy buen momento.
Sí, el gol, qué rápido resuelve, ¿no? Cuando pisa el área, hace un amague, acomoda y patea. No da tiempo ni siquiera de acomodarse al arquero de Juárez. Anda muy bien Alexis Vega. Y ojalá y recupere el nivel, ¿no? De cara a lo que viene a fin de año, viene el Mundial, vienen cosas importantes para él, para Chivas y para la selección. Necesitamos un 9 que esté fino porque los que ahorita están en selección no andan del todo bien.
Ahora, ¿viste quién lo marcaba, Arturo, en el gol? Arce,
que había hecho el gol.
Sí, pero es que te marque Arce jugando por fuera es terrible, ¿no?
Sí, yo no entendí que metiera el Tuca ahí a Arce en lateral, ¿no?
Sí, él es un gran medio de contención, ahí lo limitas, ¿no? Y lo hace muy bien.
Pero además se queda quejándose de una falta en vez de seguir la jugada, una falta inexistente.
Pues sí, en fin, las Chivas ganan y lo importante me parece es el triunfo. Yo creo que debe de estar consciente Michelle Año que el trabajo debe de seguir, pero lo que sí noto en Chivas es que este equipo está teniendo otra actitud y eso también se refleja y eso es importante. En fin, vamos a hacer una breve pausa. Vamos a regresar con Enrique Burak a Los Ángeles. Se acerca ya el Supertazón y bueno, pues que nos estará platicando cómo está el ambiente por allá, porque ayer nos decía que parecía un 5 de julio y no el Supertazón, ¿no? Regresamos.
Las grandes personalidades del deporte. Raúl Orbañanos.
Fue muy importante también.
Enrique Burak.
Última jornada.
Y Raúl Eduardo Orbañanos.
Se ve luego la propuesta.
El mejor análisis deportivo. Solo aquí. Lunes a viernes, 5 de la tarde. Por 103.3 de FM y 970 de AM. La fórmula es Orbañanos. Abriendo la conversación. En los deportes.
En el tenis, el serbio Novak Djokovic aparece en la lista de participantes del Masters 1000 de Indian Wells, a pesar de que el torneo exige que todos los jugadores estén vacunados contra COVID-19. El serbio hablaría ante la prensa en próximos días para revelar si ha accedido a la vacunación. Asimismo, se presentó el torneo de Monte Carlo y los organizadores comentaron: "La presencia de Novak sigue siendo más un deseo que una certeza. Si cumple con las condiciones sanitarias requeridas por el gobierno francés, estaremos encantados de recibirlo". En el fútbol americano de la NFL se dio a conocer que Darrell Henderson Jr. estaría disponible con los carneros de Los Ángeles para el Super Bowl 56 frente a los bengalíes de Cincinnati, tras superar una lesión de rodilla que lo relegó de los juegos de playoffs. De confirmarse, se uniría a los corredores Cam Akers y Sonny Michael, por lo que sería la primera vez en la temporada que el equipo los tendría a todos disponibles para el mismo partido. Y en el deporte olímpico, Donovan Carrillo cerró su participación en los Juegos Invernales de Beijing 2022, finalizando en el sitio 22 con una puntuación total de 218.13 puntos. El jalisciense firmó su nombre con el mejor resultado en la historia para un mexicano y para un latinoamericano.
Estoy muy contento. En general, sé que no fue la mejor presentación, pero de ella sacamos cosas muy positivas. Creo que hay mucho que aprender todavía y mucho por mejorar. Sin duda alguna, esto me va a servir muchísimo para construirme como deportista, para prepararme mejor en los siguientes Juegos Olímpicos de Milán en 2026. Les agradezco de todo corazón por su apoyo y de verdad espero que todo mi país esté orgulloso con esta presentación.
Ya de regreso con todos ustedes, vamos a hacer contacto con Enrique Burak hasta Los Ángeles, California. Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saludo con gusto. En el segundo bloque presentamos una semblanza del buen Rudo Rivera, hicimos nuestros comentarios. Estoy seguro que querrás hacer el tuyo. Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Rolando, Arturo, amigo, los saludo con mucho gusto. Pues sí, hombre, una gran pérdida la de Arturo Rivera. Nuestro compañero a lo largo de tantos y tantos años, pues obviamente 40 años ahí en Televisa, de conocerlo, de no solamente disfrutar de todas sus bromas, de todas sus ocurrencias, de la forma en la que decía, de el lenguaje que utilizaba Arturo, y de que fuera también un buen compañero. Tengo muy buenos recuerdos cuando yo estaba empezando en Televisa, de pues que no tenía gran cosa que hacer, entonces acompañar a los reporteros, él era uno de ellos, a los distintos escenarios que podía ser el Comité Olímpico Mexicano, o que podía ser quizás el campo de la América, o algún gimnasio con los boxeadores. En fin, la verdad es que fueron muchos, muchos años de convivir, y pues también en la parte personal, de los nacimientos de nuestros hijos y de ciertas reuniones, en fin, la verdad es que se le extraña a Arturo, que pues formó parte de nuestras vidas y tocó a mucha gente de una diversa forma. Lo recuerdo primero en los partidos de fútbol en cancha, en donde también tuve la oportunidad de acompañarlo, y pues más adelante encontró ese nicho en la lucha libre, que fue lo que francamente lo catapultó para convertirse pues en un ícono de la crónica deportiva. Y pues lo que son las cosas y lo que es la vida, dos de los hombres que fueran más importantes en la lucha libre, en ese renacimiento que tuvo en la televisión, tanto el doctor Morales como Arturo, pues lamentablemente se fueron en un espacio de tiempo demasiado breve. Entonces, pues un abrazo para su familia, para sus hijos, y por supuesto también para los nietos del Rudo Rivera, Raúl, pero bueno, pues se le va a extrañar.
Sí, sí, sin duda, Enrique, sin duda, un gran tipo, ya lo platicábamos. ¿Cómo están las cosas por allá? ¿Cómo está el ambiente a 3 días?
Pues mira, de entrada, un calor de los mil diablos. De hecho, pues va a ser, de acuerdo a los pronósticos, el Super Bowl más caluroso en la historia. Porque bueno, regularmente el Super Bowl se ha desarrollado que en Miami, en Nueva Orleans, en el área de California. Este va a ser el octavo, han sido 2 en el Coliseo, 5 en el Tazón de las Rosas en Pasadena, y ahora este en Inglewood. Tuvimos algunos en estadios cerrados, en no sé, Detroit, en Minneapolis, en Nueva York, que es un estadio abierto, pero pues la NFL decidió jugársela, sobre todo porque pues era un estadio nuevo. Pero pues ahora sí va a ser un partido de cerca de 30 grados, inclusive están un poco preocupados, porque pues es un estadio con techo, pero no cerrado. Entonces, para la cuestión del aire acondicionado y todo esto, pues estaban pensando si es que la gente en el interior del estadio iba a estar acalorada. Dicen los consultores que no, que los paneles del techo tienen una cierta protección y también aislamiento para el calor, y que no debía representar ninguna dificultad en ese sentido. Y bueno, hoy, por cierto, el equipo de los Carneros decidió dejar sus instalaciones en Thousand Oaks, se fueron a entrenar precisamente al Tazón de las Rosas en Pasadena, y para que vean ustedes cómo se cuida la preparación de un Super Bowl al detalle, el pateador de despeje de los Bengalíes de Cincinnati, Hoover, que por cierto tiene 13 años con el equipo, 36 años de edad, es el jugador más veterano en esa escuadra, es zurdo. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo Sean McVay, el entrenador jefe de los Carneros? Bueno, pues trajo a un pateador de despeje zurdo a la práctica el día de hoy, para la cuestión de los ángulos y todo esto, para que no los fuera a tomar desprevenidos. Hasta ese punto, hasta ese detalle, llega la preparación de un partido como este. La línea no se ha movido, está en 4 puntos favorable para el equipo de los Carneros, y tampoco la línea en cuanto a las altas y las bajas está en 48.5. Lo que sí ha bajado, no recuerdo si es que lo platiqué con ustedes ayer, pero el precio de los boletos, que llegó a estar el más barato o el menos caro en $6,000, ahora anda por ahí de los 3,400, 3,500, por si se quieren animar. Y pues el día de hoy, por cierto, vendrá esta gala de la NFL, que realmente se hacía el sábado previo al partido, ahora va a ser evidentemente en jueves, y pues ahí conoceremos al jugador más valioso de la temporada, que todo apunta para que sea Aaron Rodgers, y también conoceremos a los nuevos miembros del Salón de la Fama. Ya mañana habrá por primera ocasión en el transcurso de la semana contacto con algunos de los jugadores y los entrenadores, aunque va a ser al aire libre, no va a ser en un hotel en donde están hospedados como era también tradicional, pero bueno, pues va a haber contacto con estos personajes y todo enfilado Raúl Arturo para el partido ya del próximo domingo.
Oye, Enrique, raro, una temperatura de 30 grados en febrero, sin duda, ¿no? ¿No será que al principio de la temporada, por ahí de septiembre, hubiera llegado a estas temperaturas en Los Ángeles como para saber si la gente que va al estadio va a tener calor o no va a tener calor?
Pues la verdad es que sí, es algo completamente inusual. Es más, muchas veces hasta frío. Vinimos a Los Ángeles, al SoFi Stadium, a hacer unos promocionales en diciembre. Y bueno, hacía mucho frío, inclusive hasta lluvia. Pero pues ahora sí, digamos que la nota de entrada es el asunto de la temperatura para el próximo domingo y por supuesto para los quienes estamos cubriendo aquí. Pero bueno, la verdad es que así como que gran sacrificio tampoco. Y bueno, también comentarle, Raúl, acerca de la actuación que tuvo Donovan Carrillo en los Juegos Olímpicos Invernales en Beijing, en donde pues finalmente concluye en la posición número 22 de 24 que accedieron a la final. Y hay que verlo como un auténtico logro. Sí era importante establecer, pues a través de redes sociales y también informar a la gente que, pues cuáles iban a ser las auténticas esperanzas y posibilidades de Donovan, porque pues sí había quienes pensaban inclusive hasta que tenía la posibilidad de conseguir alguna medalla o finalizar en el top 10, pero pues la verdad es que no son las condiciones ni de la cuestión de la preparación, el desarrollo, el grado de dificultad de las rutinas, nada que ver pues con quienes tienen una escuela inclusive también mucho más amplia en cuanto a años, en cuanto a tradición, como pueden ser los europeos o los asiáticos o por supuesto los estadounidenses, donde por cierto Chen de Estados Unidos se lleva la medalla de oro el día de ayer y luego pues vienen japoneses para completar el podio. Pero la actuación de Donovan fue realmente sensacional para tomar en consideración y ojalá pues sea el punto de lanza para que vengan más apoyos para él y por qué no pensar en que pueda venir una escuela de patinaje en nuestro país que vaya creciendo poco a poco, Raúl.
Completamente contigo, Enrique. Muchas gracias. Estamos en contacto. Nos escuchamos mañana.
Claro que sí, hasta mañana.
Nos vemos, Enrique.
Vamos a una pausa rápido. No se vaya, volvemos.
Recorrido Liga Femenil MX.
Comienza la actividad de la jornada 7 de la Liga MX Femenil con el duelo entre León y América a las 7, mismo horario para el duelo entre Tigres y Puebla en el Volcán, y a las 9 de la noche en la frontera Tijuana enfrentará a las Tuzas de Pachuca. Escuchamos al estratega de las Tuzas, Octavio Valdés.
El equipo tiene que dar más, tiene que ir paso a paso, el trabajo es lo que nos va a dar el rendimiento en cada partido. Si bien es cierto que apenas van 6 jornadas, el equipo ha sacado buenos resultados. No podemos darnos el lujo de perder tantas oportunidades de gol.
Para mañana a las 5 de la tarde, Querétaro recibirá a Mazatlán en el Estadio Olímpico Alameda, mientras en la capital mexiquense, Toluca recibirá a Rayadas en el Nemesio 10. Para el sábado al mediodía, Pumas se enfrentará a Cruz Azul en el Olímpico Universitario, mientras en la Perla Tapatía, Atlas se enfrentará a Atlético de San Luis. La jornada 7 de la Liga MX Femenil culminará el domingo con los duelos entre Chivas y Santos a las 10:30 de la mañana en el Estadio Akron, y en la frontera Juárez recibirá a Necaxa a la 1:45 de la tarde.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en la UEFA, donde el organismo europeo ha confirmado el uso por primera vez del VAR en la Liga de Campeones femenina. Esto a partir de los cuartos de final que se jugarán el 22 y 23 de marzo, así como en la Eurocopa Femenil de Inglaterra que se disputará del 6 al 31 de julio. Cabe señalar que durante el último curso han participado 23 árbitras. Volamos a España, donde el Barcelona presentará un recurso ante el Comité de Apelación tras la sanción de 2 partidos impuesta a Dani Alves. Esto por la tarjeta roja que recibió en el partido frente al Atlético de Madrid, comunicó el club blaugrana. De mantenerse el castigo, Dani Alves se perderá el derbi ante Español de Barcelona el próximo domingo 13 de febrero y el duelo ante el Valencia de la jornada 20. Seguimos en España, donde el uruguayo José María Jiménez, defensa del Atlético de Madrid, ha resultado positivo por COVID-19 y es baja para el partido de este sábado ante Getafe en el Wanda Metropolitano. Cerramos en Inglaterra, donde la Premier League eliminará este viernes las medidas de emergencia contra el COVID-19 implantadas para frenar el avance de la variante Omicron. En una reunión celebrada este jueves entre los equipos de la Premier League, se ha llegado a un acuerdo para terminar con estas restricciones, ya que con la situación actual más controlada y 22 positivos en la última semana y el 85% de los futbolistas vacunados, la Premier League confirmó que el uso de mascarillas ya no será obligatorio en interiores. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
De regreso con ustedes, vamos a información de Pumas. Habló el Chispa Velarde y nos tiene Beto Campos. Adelante, Beto.
Hola, ¿qué tal, Raúl? Compañeros, amigos de la Fórmula E, es un gusto saludarles. El conjunto de Pumas prepara lo que será este duelo ante León de este domingo en la cancha de Ciudad Universitaria. Este día habló Efraín Velarde, jugador auriazul, quien dio su testimonio tras padecer COVID-19. Luego de que Ricardo Tuca Ferretti mostrara su preocupación por las secuelas que han tenido sus jugadores dentro de la cancha.
Creo que todos hemos pasado por esta etapa. Y a muchos nos quedan algunas secuelas, ¿no? Que de alguna u otra manera tu rendimiento no es el mismo, sobre todo en lo personal. A mí me pasó los primeros días donde te cuesta trabajo volver a ser el mismo, volver a tener el mismo ritmo de juego, la recuperación. Pero he escuchado comentarios de varios compañeros, no nada más de Pumas, que sí... dicen que no vuelven a ser los mismos, ¿no? En algún momento.
Sobre afrontar los compromisos de Liga y Concachampions, Velarde destacó.
Con mucha responsabilidad, porque también es algo importante para el club. Y bueno, creo que el nivel individual y el nivel colectivo del equipo tiene que ser el óptimo para encarar los dos torneos de la mejor manera.
En relación al trabajo con la formación de jóvenes en cantera, Chispa dijo...
La imagen de Pumas a lo largo de muchos años fue tener una base de canteranos muy importante y que surgieran muchos jugadores. De hecho, era el semillero del fútbol mexicano, de la selección mexicana. Es algo que se perdió en algún momento y que también los demás equipos crecieron mucho, ¿no? Se perdió un poquito esa parte por dos situaciones. Una, porque creció mucho el fútbol en los demás equipos, y otra porque a lo mejor se dejaron de hacer algunas cosas en el club. Hoy en día y algunos años para atrás se está trabajando muy bien con los jóvenes, están surgiendo nuevos talentos, ya mencionaste tú algunos nombres, y lo importante es que siga creciendo.
Es la información del conjunto de Pumas, que estará recibiendo a León, rival que no vencen desde 2017 en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, informó para la Fórmula ES, Alberto Campos.
Muchas gracias, Beto. Las palabras del Chispa me llaman la atención, Carla, no sé qué pienses, pero tocando el tema de sacar jugadores de fuerzas básicas y de la cantera y demás, dice que se dejaron de hacer algunas cosas. Yo creo que más bien se dejaron de hacer muchas cosas, ¿no? Y Pumas ahora vuelve a las bases y Pumas otra vez está sacando jugadores, pero durante mucho tiempo no se hicieron bien las cosas dentro de Pumas.
Sí, coincido contigo y es raro, ¿no? Porque justo cuando se hace una inversión muy importante en realizar la cantera 2, que la verdad las instalaciones son espectaculares, pero sí el foco de producción de jugadores bajó notablemente en los últimos años. Y creo que hoy volvemos a ver esa filosofía de Pumas, ¿no? De darle confianza a casa, ¿no? Como dijo Lilini, mis refuerzos están aquí adentro, no necesitamos ir a buscar gente fuera, hay chavos bien preparados, y qué bueno que Pumas regresa a las raíces. Me parece que ese es el sello de esta institución.
Sí, que siempre ha sido, ¿no? Sacar jugadores y jóvenes y cobijarlos con jugadores de experiencia, ya sean nacionales o extranjeros. Esa es la base y el éxito que ha tenido Pumas toda la vida, ¿no? Además del espíritu y la garra que tiene, esa es la filosofía de Pumas.
Pero por eso es raro, cuando más inversión hubo en estructura de básicas, es cuando menos producción hubo.
Sí, de acuerdo. Y cuando menos futbolistas sacaron, ¿no?
De acuerdo.
Seguro, seguro. Oye, vamos a platicar un poquito de fútbol internacional, Arturo, si te parece. Empezamos por la por la Premier. Hoy un par de partidos, el Liverpool que le gana 2-0 al Leicester City y los Wolves de Raúl Jiménez que pierden de local 1-0 con el Arsenal.
Sí, un par de goles de Diogo Jota al arranque del partido, uno al 34 y el otro en el segundo tiempo. Mohamed Salah entró al minuto 60, teniendo ya algunos minutos después de su paso por la Copa Africana. Un Liverpool se pone a 9 puntos de líder del Manchester City. Un partido redondo. Parece que este Liverpool vuelve a tomar aire y vuelve a tomar rumbo. Y qué bueno, ¿no? Porque vienen fechas importantes ahora que se reanuda la Champions League. Así que, sin duda, buenas noticias para la gente en Anfield.
Vuelve a haber actividad el fin de semana en la Premier. Así que vamos a estar pendientes. Yo no estoy tan seguro de que el City ya tenga el título. 6 puntos, si el Liverpool tiene su partido pendiente. Oye, 6 puntos... Es algo a tiro y alcanzable, ¿no? Y por otro lado, los Wolves hoy intentaron por todos los medios, buscaron por un lado, buscaron por el otro, pero no tuvieron suerte, no jugaron bien y al final el Arsenal les termina ganando de visita 1-0, ¿no? Y se jugó también Copa del Rey. En la Copa del Rey, la otra semifinal que estaba pendiente de ida, el Athletic Club de Bilbao y el Valencia, en un partido intenso, en un partido de ida y vuelta, termina 1-1 y la vuelta a Mestalla el 3 de marzo.
Sí, interesante partido. No habíamos dicho que el Athletic es un equipo copero. Hoy me parece que es un buen marcador el 1-1. La vuelta será durísima. Y está ahí, ¿no? Vienen cuatro equipos que si bien no son los equipos más grandes, está entretenida, es la virtud de esta Copa del Rey, los cruces que se dan, las formas en que se dan y la pasión que genera en España, ¿no?
Es raro, ¿no? Que si quedan cuatro equipos no aparezcan el Real Madrid, el Barcelona o el Atlético de Madrid dentro de estos cuatro, ¿no? El Bilbao sí, clarísimo. Porque el Bilbao siempre está ahí, siempre aparece en estas instancias, pero es muy raro que no estén los otros. Y bueno, los que están, por supuesto, están por méritos propios, ¿no? Un buen resultado del Valencia, yo no lo doy por clasificado, aunque vaya a jugar de local la vuelta, porque el Bilbao es un equipo rudísimo y es copero. Recordar que ya no existe en Europa tampoco el criterio de gol de visitante, así que tampoco es algo que digas, bueno, el Valencia ya metió un gol de visita, ¿no?
Sí, no, están abiertos, los dos partidos están abiertos, las vueltas serán muy atractivas seguramente, partidos muy intensos, lo decíamos, juegan con mucha pasión la Copa del Rey, están cerca de un título, equipos, lo decías, ¿no? Tres de los cuatro grandes, es raro no encontrar a ninguno en estas instancias y es una buena oportunidad para estos equipos, ¿no? De poder alzar un título y llevarlo a sus vitrinas.
Sin duda, ayer ya no nos dio tiempo de platicar. En la Copa de Italia también el Milán le ganó 4-0 al Lazio. Hoy el Atalanta pierde de local, un resultado extraño contra la Fiorentina. 3-2 era favorito el Atalanta y la Juve le gana 2-1 al Sassuolo. Sassuolo, que es un equipo que juega muy bien, pero aquí lo interesante, Calaco, es el cruce que nos deja la Copa Italia para semifinales. Una semifinal es Juventus contra Fiorentina y la otra el derbi de la Madolina, Inter contra Milán. Va a ser un agarrón de verdad bueno para semifinales de la Copa Italia.
Sí, va a sacar chispas, un clásico, ¿no? De estos clásicos importantes a nivel mundial, en una liga que se juega fuerte. A mí me gusta el Atalanta, me gusta cómo juega el fútbol que practica desde hace ya algunas temporadas. Desafortunadamente se queda fuera y el otro cruce también será interesante, ¿no? La Fiore anda bien también, pero sí, definitivamente la que roba cartel es el derbi allá en Milán.
Sí, que acaban de jugar hace poco, bueno, jugaron el fin de semana y ganó el Milán 2-1, pero sin duda va a ser un cruce más que interesante. Normalmente en los partidos de Copa como que se mandan equipos alternos, se cuidan titulares, aquí no va a haber, me cuido nada, ¿no? Va a ser un partido y un cruce a morir.
Sí, derbi es derbi, ¿no? Va no solo la Copa de por medio, sino el prestigio y la rivalidad de la ciudad, así que seguramente los dos equipos mandarán planteles completos.
Sin duda, oye, y el tema que platicábamos ayer de Karim Benzema, Neymar ya se reincorporó al entrenamiento del París, no se sabe todavía en qué porcentaje va a estar listo para el partido del martes 15 ya es el Paris Saint-Germain contra Real Madrid, y el que no se ha incorporado todavía es Karim Benzema, que a mi parecer es una pieza fundamental para el Madrid, ¿no?
Sería una baja muy sensible y hay que esperar a ver en qué condiciones regresó Neymar, ¿no?
Sin duda. Arturo, nos vemos. Hasta mañana.
Un placer, mi querido Raúl.
Gracias, muchas gracias por acompañarnos. No se vaya, quédese aquí en Grupo Fórmula con Pepe Cárdenas.